Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de una importante millonaria ayuda que va a llegar a Salobreña para solucionar además uno de los problemas históricos que padece el municipio. Esta mañana hemos conocido pues las ayudas que desde el gobierno central se han librado para arreglar los daños por las borrascas, pero también para realizar obras de carácter preventivo ante las lluvias, con lo cual pues esos habituales problemas que tenemos en la Pontanilla, una vez que se ejecuten, bueno, pues pasarán a formar parte del pasado. Es uno de los temas centrales que tenemos para comentarles en este informativo, junto a otros como por ejemplo la eliminación de un punto limpio junto al cementerio de la villa. También les vamos a hablar sobre la recepción de los participantes en un fam trip que han estado por Granada y que han pasado por la costa granadina, incluida Salobreña. Temas que tienen que ver también con el medio ambiente, como un galardón por la gestión de la limpieza en Motril. Y más asuntos ya en el apartado cultural. Les hablaremos de la entrega del premio de teatro José Martín Recuerda. También sobre una gala que incluye poesía y otras artes aquí en Salobreña. Y el baile estará también presente a través del fin de curso de la Escuela de Flamenco de Cristina Rosado. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña recibirá 6.1 millones de euros en ayudas para la reparación y prevención de daños por las borrascas. Se elimina un punto negro de residuos junto al cementerio de la villa que se convertirá en un espacio verde público. Participantes del encuentro profesional Miss Andalucía pasan por Salobreña en el marco de un programa de familiarización en la costa tropical. Motril recibe la Escoba de Oro 2026 por su transformación en la gestión de la limpieza. El escritor Emilio González Romero recibe el 24º Premio de Teatro José Martín Recuerda. José Antonio Corpas fusionará poesía, pintura y música en la presentación de su nuevo libro en Salobreña. Y la Escuela de Baile Flamenco de Cristina Rosado despide el curso con un homenaje a la superación de sus alumnas.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El gobierno de España ha aprobado ya más de 193 millones de euros para financiar el 100% de las actuaciones de reparación y prevención de daños ocasionados por las borrascas registradas este invierno en 73 municipios de la provincia de Granada, entre los que se encuentran Salobreña y algún otro de la costa tropical, como Albuñol. En la villa se invertirán más de 6 millones, la mayoría destinada a un colector de drenaje y pluviales que evitará inundaciones en el núcleo urbano. Estas ayudas forman parte del Real Decreto Ley 5 de 2026, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, con el objetivo de paliar los efectos de los temporales. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha detallado hoy el alcance de estas ayudas destinadas a la provincia, con 124 expedientes correspondientes a otros tantos municipios que recibirán financiación estatal por un importe global superior a los 280 millones de euros. El subdelegado ha destacado que estas ayudas representan una oportunidad histórica para acometer actuaciones largamente reivindicadas por numerosos municipios y que hasta ahora resultaban inasumibles por su elevado coste. Ha citado varias en el conjunto de la provincia como la solución a los problemas de aguas pluviales en el núcleo urbano de Salobreña. La cuantía total que se destina al municipio es de 6,1 millones de euros para varias actuaciones, entre las que resalta el colector de drenaje superficial y pluviales del núcleo urbano por 5.721.000 euros. Asimismo, entre las obras destinadas a prevenir futuras inundaciones figuran el encauzamiento de las Ramblas de Albuñol con una inversión de 4 millones de euros. Vamos a escuchar al subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.
Estamos ante una oportunidad histórica para hacer actuaciones que llevan decenios siendo reclamadas por los municipios, pero que pues no se habían abordado por su elevado importe. ¿Cuántos años llevamos hablando del barranco hondo de Valderrubio? ¿O de la problemática de las ramblas de Albuñol? ¿O de que Loja o Huetorvega se inunda cada vez que hay una borrasca? Pues bien, o de los problemas de las aguas pluviales en el núcleo urbano de Salobreña. Todas estas situaciones van a poder abordarse ahora a través de estos proyectos, gracias, como digo, al compromiso del Gobierno de España con la provincia.
Montilla ha destacado que el Real Decreto Ley contempla ayudas para personas desalojadas, viviendas, comercios y explotaciones agrarias afectadas por los temporales. En la provincia de Granada, 7.200 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas ya han recibido ayudas directas por valor de 74 millones de euros, con cuantías que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros. Uno de los programas más importantes está destinado a la reparación de infraestructuras municipales y cuenta con una dotación de 2.000 millones de euros para toda España. Tras evaluar los daños comunicados por los ayuntamientos, el Ministerio de Política Territorial determinó que 129 municipios granadinos cumplían los requisitos para acceder a estas ayudas, de los que finalmente 124 han presentado solicitud. Hasta ahora se han remitido expedientes de 73 municipios por importe de 193,4 millones de euros, todos ellos aprobados, mientras que en las próximas semanas se enviarán otros 51 expedientes por cerca de 87 millones adicionales. José Antonio Montilla ha calificado estas ayudas como un montante histórico y ha subrayado el compromiso del Gobierno con la provincia. Ha explicado además que los fondos se transferirán de forma anticipada a los ayuntamientos mediante cuentas específicas, permitiendo iniciar las obras de inmediato sin afectar a la tesorería municipal. Los municipios dispondrán de un plazo máximo de 3 años para ejecutar las actuaciones y deberán presentar informes de seguimiento durante el desarrollo de los proyectos. Desde el área de calidad urbana del Ayuntamiento de Salobreña se ha procedido a la eliminación de un punto negro de depósito de residuos situado junto al cementerio ante los continuos vertidos incontrolados que tenían lugar en ese espacio. Se ha limpiado toda la basura acumulada y retirado enseres en una zona que se ha acondicionado para convertirse en un espacio público verde con bancos y arbolado. El concejal responsable del área, Luis Cano, ha solicitado la colaboración ciudadana en el cumplimiento de la ordenanza de residuos en cuanto a la forma y lugares autorizados para su depósito y, en particular, a partir de ahora, a respetar el nuevo espacio público verde. Cano ha recordado que sigue en marcha el plan Salobreña Tiene Sus Puntos, con el objetivo de aumentar la limpieza de las calles del municipio y asegurar la correcta gestión de los residuos especiales. A través de él se dispone de 14 ubicaciones entre el punto limpio fijo, los 7 puntos limpios móviles y los 6 puntos fijos de proximidad. El camión del punto limpio móvil está situado cada día de la semana, de 9:30 a 13:30 horas, en un lugar distinto del municipio. Los lunes se ubica en el Parque Canino junto a la Casa Roja, los martes en el Mercado Municipal, los miércoles junto al Colegio Segalvina, entre la Avenida de Perón y la calle Nicaragua, y los jueves en la urbanización Salobreña Beach. Por último, los viernes está dedicado a las urbanizaciones de Las Laderas, Alminares, Alfamar y El Pargo. En cuanto a los muebles y enseres de mayor tamaño, para su recogida se ha establecido un sistema personalizado que requiere fijar una cita telefónica en el 958-392907 para que los operarios pasen a recogerlos a domicilio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
En el marco de la celebración de Miss Andalucía 2026, Meeting and Incentive Summit, un encuentro profesional de referencia que reúne en Granada especialistas del sector MICE, relativo a reuniones, incentivos, congresos y eventos corporativos, un grupo de 9 participantes está recorriendo la costa tropical y ayer pasó por Salobreña. Se trata de un fam trip en la costa tropical dentro del evento que impulsa el grupo Evento Plus en colaboración con Turismo Andaluz, Granada Convention Bureau y el Patronato Provincial de Turismo de Granada. Aprovechando la presencia de estos profesionales en la provincia, el ente provincial ha diseñado, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, un post-tour para un grupo reducido de asistentes con el objetivo de dar a conocer de primera mano la diversidad de recursos turísticos, culturales y experienciales que ofrece el destino. La actividad comenzó ayer en Salobreña con una visita guiada por el casco histórico, el Paseo de las Flores y el Castillo Alcazaba. El grupo conoció también el auditorio de la Villa, donde fue recibido por la teniente de alcalde de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien enmarca esta acción en una estrategia de encuentros con profesionales de diversos sectores especializados y muy relacionados con el turismo. En este caso se trata de un segmento que genera economía local y promueve la desestacionalización a través de experiencias que se deben poner en valor, ha dicho la edil. En definitiva, se trata de que estos agentes conozcan las posibilidades que ofrece el municipio de cara a organizar eventos del sector de congresos e incentivos. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Un segmento que de lo que se trata es de generar economía local cuando vienen a visitarnos y cuando ellos promocionan este destino turístico, y que a su vez promueve lo que es la desestacionalización del turismo. Son experiencias que se trata de poner en valor y que, por lo tanto, ayer pudimos ofrecer, bueno, la visita al auditorio, al casco antiguo, al castillo, lo que es la playa, es decir, y en distintos lugares poner en conocimiento también de los distintos, pues, hoteles, restaurantes, es decir, espacios donde se pueden organizar congresos, convenciones, eventos.
La jornada de hoy contempla la actividad más intensiva del grupo en la comarca, con visitas a Villa Estrida, la bodega de Ron Montero y la fábrica del Pilar en Motril, así como una visita guiada por Almuñécar. La visita finaliza mañana por la mañana con el regreso de los participantes a sus lugares de origen. El grupo, decíamos, ha estado esta mañana en Almuñécar y en el Palacete de La Najarra. Ha sido recibido por el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, quien ha destacado que la costa tropical reúne unas condiciones excepcionales para este tipo de turismo gracias a su clima privilegiado durante todo el año, la calidad de sus infraestructuras, la riqueza de su patrimonio cultural y natural, su oferta gastronómica y la variedad de experiencias que pueden complementar cualquier encuentro profesional. Asimismo, Caballero ha señalado que acciones como esta permiten que quienes toman decisiones sobre la organización de congresos, convenciones o viajes de incentivos conozcan directamente nuestro destino y comprueben por sí mismos todo lo que la costa tropical puede ofrecer a empresas y organizaciones. En cuanto al turismo, MAIS lo considera una oportunidad estratégica para seguir avanzando en la desestacionalización de la actividad turística, generando movimiento económico y empleo en épocas distintas a la temporada alta, además de contribuir a proyectar la imagen de la costa tropical en mercados nacionales e internacionales. La Mancomunidad de Municipios coordina esta acción promocional junto a los ayuntamientos de Salobreña, Almuñécar y Motril, reforzando la colaboración institucional para posicionar la comarca como un destino competitivo y atractivo dentro del segmento de reuniones, incentivos, congresos y eventos. El Ayuntamiento de Motril ha sido distinguido con la Escoba de Oro 2026, un reconocimiento nacional que premia la mejora en la gestión de la limpieza viaria y de playas, la recogida de residuos y el compromiso con la sostenibilidad. El galardón ha sido entregado durante la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, celebrada en Madrid, y recogido por la alcaldesa Luisa García Chamorro y el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández. El premio, impulsado por Ategrus, reconoce los avances del municipio en los últimos años para modernizar y mejorar los servicios de limpieza. Entre las actuaciones desarrolladas destacan la renovación de maquinaria, contenedores y papeleras, así como la implantación de un nuevo modelo de gestión que ha permitido mejorar notablemente los resultados del servicio. La alcaldesa ha valorado este reconocimiento como una muestra de que Motril se sitúa entre los municipios de referencia en España en materia de limpieza urbana. Luisa García Chamorro ha subrayado que los cambios implantados ya son visibles gracias a la incorporación de más recursos materiales y humanos.
Hace casi un poquito más de un año que se puso en marcha este nuevo modelo de gestión del servicio de limpieza, y ahí se ve en las calles nueva maquinaria, se ha cambiado al 100% la maquinaria, más personal, puesto que no solo se cubren las bajas, las vacaciones y las jubilaciones, sino que en periodo como en este, que es temporada alta, en periodo estival, se refuerza también con personal el servicio de limpieza, y al final, bueno, lo que podemos decir es que la ciudad han ganado nuestros vecinos, y bueno, hay que seguir trabajando, entendemos que esa es la línea, y bueno, pues estamos muy contentos porque fruto de ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no?, pues hoy recogemos la Escoba de Oro.
Por su parte, Juan Fernando Hernández ha señalado que este galardón es fruto del trabajo realizado por el Ayuntamiento, pero también de la implicación de la ciudadanía. Ha recordado además que el reconocimiento premia la excelencia alcanzada desde la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza en abril de 2025. Es el concejal de Calidad Urbana.
Estamos viendo cada vez más cómo todos los medios que se han puesto a disposición y que han facilitado el mantenimiento de la limpieza, favorecer la proximidad para el depósito de residuos, esas líneas de comunicación, pues cada vez más los ciudadanos, nuestros vecinos, nuestras vecinas, los madrileños, pues lo están usando. Por tanto, es un orgullo para la ciudad. Estar aquí es muy importante. Es muy importante porque sitúa a la ciudad en el mapa de la excelencia en cuanto al compromiso con el medio ambiente, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la incorporación de medios al servicio.
El jurado también ha valorado iniciativas como la gestión del ecoparque municipal y la creación del nuevo taller de segunda vida destinado a fomentar la reutilización de objetos y una gestión más sostenible de los residuos. Tras recibir la escoba de oro, el ayuntamiento se ha marcado como nuevo objetivo seguir avanzando para optar en futuras ediciones a la escoba de platino.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El escritor Emilio González Romero recibe el 24º Premio de Teatro José Martín Recuerda, informa Manolo Guirado.
La Sala Máxima del Espacio Quinto Centenario de la Universidad de Granada acogerá mañana viernes a las 8 el acto de entrega del 24º Premio de Teatro José Martín Recuerda. La ceremonia de este año cobra un significado especial ya que coincide con la proximidad del centenario del nacimiento del célebre dramaturgo granadino, nacido el 17 de junio de 1926. Como es habitual, la fundación que custodia su legado organiza este certamen nacional en torno a esta efeméride para mantener viva la memoria y el espíritu del autor. El gran protagonista de la velada será el escritor Emilio González Romero, quien debuta en la dramaturgia con la obra ganadora titulada Serán solo unos días. El texto ha sido seleccionado entre las 195 obras presentadas a concurso. La obra rescata la figura real del cónsul mexicano en Málaga durante la Guerra Civil, un diplomático que, movido por un profundo sentido humanista, convirtió su chalet de Villa Maya en un refugio donde logró salvar la vida de unas 600 personas de ambos bandos. La trama se ambienta en apenas 100 metros cuadrados de la casona del barrio del Limonar, donde llegaron a hacinarse hasta 60 refugiados que se vieron obligados a organizar estrictos turnos y normas de convivencia para subsistir. El autor, cuya trayectoria previa se centraba en la novela y el ensayo, dedicó más de 2 años a un minucioso proceso de investigación y documentación paralelo a la escritura de las 100 páginas del libreto. Para la reconstrucción de los hechos, González Romero consultó archivos del Ministerio de Defensa, estudios jurídicos locales y, de manera crucial, los diarios reales de 2 de los refugiados. Es Emilio González.
Lo que ocurre es que conforme empiezo a trabajar en el proyecto, me doy cuenta que ese escenario de esa casa tan reducida, la necesidad de convivencia de tantas personas en unas circunstancias tan dramáticas, que incluso les lleva a organizar un sistema de reparto de actividades, un sistema de reparto de regulación de horarios y demás, me dio la sensación de que era mucho mejor plasmarlo en una obra de teatro, a pesar de las dificultades que conozco de que una obra de teatro se publique en España y demás, es un trabajo mucho más complicado. Sin embargo, me pareció un escenario mucho más apropiado proyectarlo sobre una obra de teatro más que una novela al uso.
Como recurso dramático, los personajes alojados carecen de nombre propio y son identificados únicamente mediante códigos numéricos que aumentan de forma progresiva. El escritor ha manifestado que la obra no es una comedia al uso, sino una tragicomedia de tono grisáceo, heredera del estilo de autores como Jardiel Poncela o Miguel Miura, donde las situaciones trágicas y la ansiedad colectiva se canalizan a través de la risa nerviosa y el sarcasmo sin caer en el trazo grueso ni herir las sensibilidades de las víctimas. González Romero ha mostrado su agradecimiento al jurado por haber tenido la valentía de premiar una obra que recurre al humor negro para tratar un episodio de la Guerra Civil, un enfoque que, según el autor, ayuda a desacralizar los análisis sobre el conflicto y no se recordaba en el panorama artístico nacional desde el estreno de la película La Vaquilla en la década de los 80. Asimismo, ha destacado la imparcialidad del texto, donde las líneas entre bandos se difuminan en favor de la acción humanitaria. La entrega del galardón contará con la participación de Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada, en calidad de vicepresidenta segunda de la Fundación José Martín Recuerda. También estará la concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Villa, Maribel Ruiz Aguilar, y María Ángeles Grande Rosales, profesora titular de la Universidad de Granada y representante del jurado calificador, quien expondrá la valoración crítica y los méritos de la obra ganadora. En la segunda parte de la ceremonia, el grupo de teatro y danza de la Universidad de Granada ofrecerá una lectura dramatizada de un fragmento de Cuatro Rosas, de Pablo Escudero Abenza, la pieza que resultó ganadora en la pasada edición del certamen en 2025. Esta representación cuenta con la dirección de Mario de la Torre. El texto de González Romero, por su parte, tendrá su correspondiente lectura dramatizada el próximo año. El premio de teatro José Martín Recuerda incluye una dotación económica de 3.000 euros y un lote de 50 ejemplares para el autor. Además, la obra ganadora ya ha sido publicada, convirtiéndose en el número 24 de la colección Premio de Teatro que edita la Diputación. La institución provincial precisamente tiene previsto obsequiar con un ejemplar del libro a todos los asistentes que acudan este viernes al acto previsto en el edificio del quinto centenario de la Universidad de Granada, la que fuera la antigua Facultad de Medicina.
La Biblioteca Municipal de Salobreña, concretamente el Aula Juan Madrid, se convertirá mañana a las 19 horas en el escenario de una polifacética propuesta cultural liderada por el escritor José Antonio Corpas. El autor presenta El corazón de los espejos, un proyecto de gran formato concebido como un libro arte que entrelaza la creación poética con las disciplinas pictórica y fotográfica. La velada se completará con la inauguración de una exposición y una serie de actuaciones en directo. A diferencia de los poemarios convencionales, marcados por la brevedad, la nueva publicación de Corpas destaca por su considerable extensión y complejidad. El volumen se compone de 370 páginas que albergan 181 poemas, complementados visualmente con 52 pinturas y fotografías en las que se han implicado hasta 25 artistas distintos. La estructura interna del libro se divide en 7 capítulos temáticos que reflejan las diversas facetas e influencias del autor, abordando desde su arraigo por el flamenco, debido a su condición de presidente de una peña flamenca, hasta tributos a Federico García Lorca, pasando por versos de carácter íntimo y apartados dedicados a la crónica de conflictos bélicos. El creador se define como un poeta de inspiración y firmemente comprometido con la realidad social de su tiempo. Corpas defiende que los artistas deben implicarse activamente ante los acontecimientos actuales y utilizar la poesía como una herramienta de denuncia real y solidaridad, superando el mero esteticismo literario. Para el autor, las diferentes artes se encuentran íntimamente conectadas, ya que la pintura evoca imágenes poéticas y la música aporta el ritmo implícito a la palabra escrita. Es José Antonio Corpas.
No se trata de poner poemas por ponerlos, sino yo voy construyendo, voy escribiendo los poemas y luego ya les voy dando forma a lo que es el libro, ¿no? No como otros poetas que tienen un leitmotiv desde primera hora, sino que el leitmotiv luego se va armando, ¿no? Porque hay 7 capítulos, yo también soy presidente de una peña flamenca, entonces tengo el flamenco desde pequeño dentro, ¿no? Lo viví y me siento flamenco, y aparte soy poeta de todo, ¿no? Entonces hay un primer capítulo flamencoría, segundo capítulo de guerra en guerra, luego hay otro de Granada de Luna y Veleta, todos mis Federico, hablando de Federico, así sucesivamente, toca muchos temas, luego hay una parte más intimista también del poema.
Consciente de las dificultades de visibilidad que afronta la autoedición en el mercado actual, el escritor ha optado por concebir sus presentaciones como actos colectivos donde el protagonismo se comparte con otros creadores. Corpas afirma que escuchar sus propios textos en voces ajenas resulta una experiencia gratificante, puesto que cada intérprete aporta matices únicos y un alma que resulta insustituible. La cita de mañana estará conducida por Gabriel Jerónimo, que será el encargado de realizar la presentación del autor. El apartado musical correrá a cargo del veterano artista Paco Vega, quien a sus 83 años aportará su experiencia en la canción española. Asimismo, el recital poético contará con las voces de Carmen Rico, Joaquín Suárez, Joaquina Hidalgo, Mari Carmen González, Joan Figueroa y Joaquina Cabello.
Redacción Costa.
La Escuela de Baile Flamenco de Cristina Rosado despide el curso con un homenaje a la superación de sus alumnas. Será este viernes.
El Auditorio Villa de Salobreña será mañana viernes a las 9 de la noche el escenario del Festival de Fin de Curso de la Escuela de Baile Flamenco de Cristina Rosado, que presentará Por tu Mirá, un montaje que pone el broche de oro a un año académico calificado por su directora como especialmente intenso en el plano personal para muchas de sus integrantes. El concepto que da título a la obra profundiza en la importancia de los estímulos visuales en el arte y en la vida. Rosado ha explicado que la mirada representa el instante inicial de cualquier actividad apasionante, ese primer impacto visual que se aloja en la memoria y en el cerebro, impulsando a las personas a avanzar y preservar en una disciplina como el flamenco hasta alcanzar sus metas. La escuchamos.
Pues Por tu Mirá refleja todo lo que no entra por los ojos, de alguna manera, ¿no? Y con respecto al flamenco, cuando nosotros comenzamos alguna actividad o algo que nos apasiona, que nos gusta siempre, lo primero que aparece es ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos siempre es la mirada. Cuando vamos a ver algo, se nos queda esa primera mirada y se nos queda en la memoria, se nos queda en el cerebro y, de alguna manera, si nos gusta, si nos interesa, si nos cala, vamos avanzando, vamos buscando, vamos haciendo cosas hasta que llegamos y conseguimos eso que lo vimos por primera vez en algún sitio que nos gustó, ¿no?
Detrás del despliegue artístico, la cita de mañana posee una fuerte carga emocional debido a las dificultades de salud que han atravesado varias de las participantes en los últimos meses. La directora ha dicho que este curso ha exigido un esfuerzo extra para tirar del carro debido a problemas laborales y sanitarios dentro del grupo. Entre las historias de resiliencia destaca la de una alumna que participará en el festival tras haberse recuperado de un diagnóstico de cáncer muy adverso, así como el caso de otra bailadora que se encuentra actualmente en pleno proceso de tratamiento y que subirá también al escenario. Para Rosado, la determinación de estas mujeres constituye una lección diaria de alegría y superación que engrandece el alma y convierte la velada en un acontecimiento muy significativo tanto para la escuela como para sus familias. Aunque la escuela cuenta con un elevado volumen de alumnas que prefieren ceñirse estrictamente a las clases formativas sin participar en exhibiciones públicas, el festival movilizará a unas 60 alumnas. Tras la clausura de este viernes, la actividad oficial de la escuela concluirá de forma definitiva a finales de mes, si bien durante julio aún se atenderán compromisos específicos en varias localidades vecinas. El regreso a las aulas está programado para mediados del mes de septiembre. Las últimas entradas para mañana, por cierto, están disponibles en varios puntos de venta, como la Autoescuela Alba, Estética Ada, la Frutería Fátima y la Librería 1600. 16.
El Teatro Calderón de la Barca se viste de gala para acoger el estreno de Vaivén, el nuevo espectáculo de la bailaora motrileña Sara Sánchez. La cita tendrá lugar mañana a las 9 de la noche en una función que ha despertado una enorme expectación en la localidad, reflejada en un ritmo de venta de entradas que sitúa el aforo rozando el lleno absoluto para presenciar el proyecto más personal de la bailaora. Vaivén nace de la constante inquietud creativa de la artista y se define como la representación de la vida de un alma desde su nacimiento. El montaje busca que el público se sienta identificado mediante un mensaje artístico que retrata la existencia humana como un trayecto de continuas idas, venidas, caídas y aprendizajes, tomando como referencia las propias vivencias personales y profesionales de la bailaora. Es Sara Sánchez.
Vaivén, pues eso es la representación de un alma que nace y va, está en continuo vaivén de aprendizaje, de caídas, de idas, de venidas, de eso, de aprendizaje personal, artístico. Y lo quería hacer pues a través de un ejemplo de mi vida un poco, donde todo el mundo se pueda sentir un poco identificado y mandando ese mensaje de que la vida es un regalo y de que tu ser es lo más valioso que hay. Claro, no es solo caminar para adelante, creo. Es también por el recorrido que lleva y pilla carrerilla para atrás y volver atrás y está pensando.
Estrenar en su ciudad natal añade un componente emotivo y exigencia para la bailaora, quien ejerció también como pregonera de las fiestas de Motril en 2025. En esta ocasión, su entorno familiar más cercano se ha volcado por completo en las labores de producción del evento. Su madre, a quien la artista considera su principal maestra, constituye una de las figuras de mayor referencia y respeto en este debut ante sus paisanos, aunque la prioridad inmediata del artista es el estreno en Motril para devolver el cariño a los vecinos, que la han visto crecer profesionalmente. El objetivo a largo plazo de Vaivén es iniciar una gira que permita llevar este mensaje artístico por diferentes países del mundo. Este proyecto en solitario no interrumpirá las diversas colaboraciones en las que Sánchez participa habitualmente de forma paralela, caracterizadas por la fusión del flamenco con otros géneros musicales como el rock, el pop y el jazz, en línea con su filosofía de mantener un continuo aprendizaje y movimiento en la escena artística. Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y en otros puntos de la costa granadina para estos próximos días. Aquí en la villa tenemos esta tarde la presentación del acto en el anfiteatro Nilo Cruz para clausurar el cultural con diferentes actuaciones de talleres. Tenemos también la exposición que se inauguró ayer en la biblioteca municipal con trabajos de otros talleres del cultural también. Más actividad, les hemos contado ya que Cristina Rosado estará presentando a través de su escuela de baile Flamenco Rosado el espectáculo Por Tu Mirá a las 21 en el Auditorio de la Villa. Y también les hemos hablado de esta propuesta El Corazón de los Espejos, que llega en este caso a la Biblioteca de la Villa a las 7 de la tarde mañana viernes. El sábado además tenemos a David Navarro con su espectáculo humorístico No Tengo Remedio a las 8 en el Auditorio de la Villa. Estamos también ya metidos prácticamente en las fiestas de Lobres en honor a San Antonio, que se inauguran esta tarde con el Día del Niño en el recinto ferial. Además tenemos una exposición al fresco en la Casa de la Cultura. A las 8:30 de la tarde está previsto el gran pasacalles inaugural que saldrá desde la entrada del pueblo. Llega la verbena a las 21 horas y más actividades previstas para hoy con un concurso de pasodobles. También la coronación de la Corte de Honor. Esto será en torno a las 10 de la noche. El encendido del alumbrado se prevé a las 22:30 en la Plaza de la Libertad y desde las 10:30 de la noche la verbena también en el mismo entorno junto a la Casa de la Cultura. En este caso estará amenizada por el dúo de calle. Son las propuestas más próximas que tenemos en el marco de esta celebración en Lobres que se va a prolongar hasta el día domingo. Nos vamos a otras localidades de la costa tropical, por ejemplo Motril, que desde hoy acoge en la Azucarera del Pilar el Sugar Fest, un festival de arte, diseño y artesanía, donde también habrá una muestra del alumnado de la Escuela de Arte. Tenemos hoy a las 8 de la tarde un concierto benéfico de guitarra con motivo del cumpleaños de la reina Fabiola de Bélgica, será en Villa Astrida. Desde hoy también tenemos fiestas de San Antonio en el barrio del mismo nombre de Motril. Además, la exposición Colores del Mundo de Educaya llega mañana a la Plaza de las Comunidades Autónomas. Se va a prolongar hasta el lunes 22 de junio. Les hemos hablado ya del espectáculo Vaivén de Sara Sánchez, mañana viernes a las 21 horas. Y también mañana viernes tenemos nueva proyección de la película Yo no moriré de amor a través del Cine Club Mediterráneo. Será a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además tenemos la retransmisión en directo de la ópera Romeo y Julieta este sábado a las 7:30 en el Teatro Calderón. En cuanto al Muñécar, también tenemos propuestas varias para estos días, como la que llega, por ejemplo, este próximo sábado con Siglo de Oro, es el nombre de la obra que va a interpretar el taller de teatro municipal a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. En el mismo espacio escénico tendremos el domingo a las 8 la presentación de Historia y Cultura del Pueblo Gitano, así se denomina el espectáculo de la Escuela de Flamenco de María Gómez La Canastera. Tenemos también actividad en La Herradura con una gala poético-musical, un viaje de cuerdas, palabras y cante que llegará al auditorio del Centro Cívico este sábado a las 21 horas de la mano del dúo Stern y Muro. Son las propuestas culturales de la costa tropical para estos próximos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera un aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa granadina que se va a prolongar aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos y moderados de componente este, levante fuerte, como decíamos aquí en el litoral a partir del mediodía, que va a traernos este alerta amarillo. En la costa tropical la máxima alcanzará los 29 grados, la mínima los 21. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Aires Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.